Bien, pues buenos días a todos. Bien, gracias a Dios por este día, por este tiempo en el que estamos aquí reunidos para aprender del Señor, para ser instruidos por Él, para poner nuestros ojos en Él. Y de hecho, si se dan cuenta, hoy vamos a estudiar del Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos del 1 al 11, y el título lo he puesto en una forma como de pregunta, y eso es en lo que quiero que reflexionemos hoy. ¿Desperdiciar nuestras vidas en Cristo? ¿Desperdiciar nuestras vidas en Cristo? Eso es de lo que nos va a hablar este pasaje. Dios, a través del apóstol Juan, lo lleva a registrar este acontecimiento para que nosotros pensemos en lo que es invertir nuestras vidas en Cristo. Antes de entrar al pasaje, comentarles cómo, bueno, estamos iniciando aquí el capítulo 12, lo último que habíamos estudiado y lo último que menciona el Evangelio de Juan, unos versículos antes, es Jesús ha resucitado a Lázaro. ¿Sí? Lázaro había estado muerto 4 días y nuestro Señor Jesucristo le ha dado vida, así que ahora Lázaro está vivo y esto ha causado un gran revuelo, ¿verdad? La gente ha escuchado por todos lados acerca de este acontecimiento de tal manera que nos dice los versículos finales del capítulo 11 que muchísima gente se enteró de esto. De tal manera que fueron con las noticias a los fariseos, les fueron a decir a los fariseos lo que había sucedido. Y los fariseos nuevamente han tomado la resolución de matar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que la gente se ha enterado. De hecho, estamos en esta última parte. Fíjense, es notable cómo Juan, en los primeros 11 capítulos de su Evangelio, nos ha narrado acontecimientos que tienen una duración de 3 años aproximadamente del ministerio de Jesús. Y al llegar aquí al capítulo 12, estamos hablando de los últimos 10, 11 capítulos, solamente vamos a ver la última semana, una semana, la última semana de Jesús en la tierra y unos pocos días más. Y para este momento está cerca la fiesta de la Pascua. Muchos judíos han empezado a llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y muchos de ellos se preguntan si Jesús vendrá, porque ellos sabían la determinación de los fariseos, de las autoridades judías, sobre el matar a Jesús. De hecho, habían dicho y habían dado la orden que cualquiera que supiera dónde estaba Jesús, lo manifestara para que lo prendieran y lo ejecutaran. Y entonces llegamos a esta parte del capítulo 12. Vamos a leer estos versículos. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, esta mañana queremos escucharte a ti. Tu palabra es preciosa, tu palabra es la que da vida, tu palabra es la que necesitamos. Habla tú, toca nuestros corazones, danos una actitud dispuesta. Te lo pedimos a recibir tu preciosa palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces Jesús, después de haberse apartado por un tiempo por causa de esta orden dada por las autoridades judías, ya no había andado en Jerusalén y en estas zonas, y después de unos días o semanas en donde ha estado fuera, finalmente regresa, a pesar de la orden dada de que se avisara dónde estaba Jesús para prenderlo, a pesar e incluso podríamos decir por motivo de. Jesús sabía lo que iba a pasar. Él venía a Jerusalén exactamente para eso, para su última semana. Su tiempo ahora, su hora estaba llegando. Y entonces Jesús llega a Betania, esta pequeña ciudad, casi una aldea, más o menos a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, él está allí y en algún momento de su estancia hacen una cena para él. Y en esta cena, nos dice ahí el versículo 1, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Así que sin duda Dios ha guiado a Juan a presentar esto con varios motivos. Uno de ellos es: Lázaro realmente había estado muerto y Lázaro realmente ahora está vivo y está cenando. ¿Sí? Está cenando. No fue una aparición, no fue una ilusión. Lázaro está ahora vivo, sentado a la mesa con Jesús, con otras personas, cenando. Y Dios quiere que estemos seguros de que las cosas que Dios hace, las cosas que Jesús hizo, son verdaderas, son certeras, son para nuestra enseñanza, son para nuestra edificación y para nuestra consolación. Así que entonces le hacen una cena. Fíjense qué detalles, ¿verdad? Lázaro, este hombre resucitado, está allí. Seguramente mucha gente, como lo dice adelante aquí el pasaje, saben de lo que está pasando, saben de Lázaro, pero la cena es en el nombre de Jesús. La cena es para Jesús. Y entonces está ahí Jesús, está Marta, la hermana de Lázaro, sirviendo, ¿les suena conocido? Marta tiene esta actitud continua, ¿verdad? Esta actitud bien metida en sus huesos de servir. Y gracias a Dios por la gente que sirve. Porque en un sentido habría que poner en una correcta proporción la vida, la actitud de María. De Marta, la hemos visto antes en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en aquella ocasión donde Jesús estaba en el hogar de Marta y María estaba escuchando a Jesús y Marta servía, en esa ocasión afanada y turbada, le dice Jesús, pero Marta servía, y gracias a Dios por la gente que sirve. Hay gente a quien Dios le ha dado una actitud de servicio preciosa, y eso no nos exime a los demás de servir. Dios se agrada en nuestro servicio, Dios aprecia nuestro servicio, pero esta mujer Marta continuamente estaba sirviendo. Y entonces están ahí en esta cena y nos dice el pasaje, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo, una libra más o menos medio litro, ustedes se lo pueden imaginar la cantidad, de perfume de nardo, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Del Evangelio de Marcos, que es otro de los evangelios que narran este pasaje en paralelo, sabemos que la casa en donde estaban era la casa de Simón el leproso. Simón el leproso. No sabemos más acerca de ese Simón, pero seguramente ya no estaba leproso, porque si no, no estarían cenando con él. Y lo más seguro es que haya sido un leproso sanado por Jesús. Y ahora él ha puesto su casa para esta cena que le celebran al Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 5, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. O sea que aquí nos agrega más detalles. No solamente fue sobre sus pies, sino primero seguramente sobre su cabeza, luego sobre sus pies. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabes una cosa? Siempre me ha impresionado este versículo, este último versículo. Porque Jesús sabía, en su omnisciencia, siendo Dios, que su evangelio se iba a predicar en todo el mundo. Y en todas partes donde su evangelio se predica y se ha predicado, se ha leído acerca de este pequeño detalle, de esta pequeña acción de amor de esta mujer María. Y eso es impresionante. En ese momento, varios de los discípulos la menospreciaron, la juzgaron, la criticaron. Pero hasta el día de hoy, no sé cuántos cientos, sino miles de millones de personas han leído en todas partes del mundo lo que esta mujer hizo en esa ocasión. Así que, en ese momento, durante la cena, María entra, derrama de este perfume de nardo puro, un perfume caro, traído de Oriente, y lo derrama sobre la cabeza de Jesús y luego sobre sus pies. Y yo al leer este pasaje, yo me preguntaba, perdón, ¿cómo se sentía María? ¿Cómo estaba el corazón de María? ¿Cómo estaba el corazón de María teniendo a su hermano Lázaro ahí en la mesa. Por favor, piénsalo. Por favor, imagínalo por un momento. A veces leemos la Biblia demasiado rápido, con demasiada superficialidad, pero solamente piensa cómo estaba el corazón de María. María, tiempo antes, había estado a los pies de Jesús. En un momento muy especial, Jesús en su casa y María a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, escuchando las maravillas del reino de Dios, escuchando cuántas cosas que Jesús estaría compartiendo ese día con ella. María amaba a Jesús. María, solo puedo imaginar si para este momento, teniendo a Lázaro, su hermano, ahí en la mesa, quien había estado muerto 4 días, a quien había visto perdido en un sentido, ¿verdad? Perdido, muerto, ya no estaba por un tiempo con ellos y ahora está ahí. Pero solamente puedo imaginar María recordando las enseñanzas de Jesús, recordando al Señor Jesús, tal vez recordando de dónde la había sacado Jesús, tal vez recordando cómo había sido tocada su vida. Una vida que no sabemos cómo fue antes, pero una vida que seguramente cambió, fue transformada por la presencia de Cristo. Y ahora ella entra en esta cena y su corazón está rebosando. Jesús ha resucitado a su hermana de los muertos. Jesús es la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y María lo sabía. Lo sabía de primera mano. Eran las palabras de Jesús cuando habían sepultado a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces María no puede contenerse del gozo. Jesús es su vida. Jesús es la vida abundante. Jesús era su Salvador, el Mesías, el ungido de Dios. Jesús era todo lo que ella necesitaba y podía necesitar. Así que su corazón está rebosando de gratitud y de amor y de admiración por Jesús. Juan 12, versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En un momento tan especial, por un lado tan solemne, yo me imagino que todo el mundo se quedó callado, por otro lado tan emotivo, y de pronto, no solo Judas, sino varios de los discípulos interrumpen abruptamente. Y su comentario es áspero, crítico, contra María y también menospreciando a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es evidente que ellos no acababan de entender quién estaba ahí enfrente de ellos, los discípulos, mucho menos Judas. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Lo ves como alguien digno de tu agradecimiento y de tu adoración? ¿Lo ves como alguien en quien vale la pena invertir lo que consideras valioso? Llámese tu vida. ¿O lo consideras como Judas, un desperdicio? Un desperdicio dar a Jesús, un desperdicio entregar a Jesús, un desperdicio entregar, derramar para Él algo que consideras valioso. No habían entendido quién estaba delante de ellos. Aquel a quien Juan el Bautista había descrito tiempo atrás como alguien a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista no dijo a alguien de quien soy digno apenas de desatar la correa de su calzado, dijo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y ellos no entendían quién era el que estaba ahí. Y por eso en el profeta Isaías 53:2, Isaías lo presenta y dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No, muchos nunca percibieron quién era realmente Jesús y lo trataron como un hombre común. No identificaron su perfección, su vida sin pecado, sin una sola falta, su impresionante misericordia, su fidelidad para con Dios a toda costa. Una y otra vez, la gente falló en esto y aún los discípulos fallaron en esto. ¿Cuánto más los fariseos y los escribas y las autoridades y los sacerdotes judíos? Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos pase a nosotros lo mismo que les pasó a ellos. Que podamos ver quién es Jesús. Que podamos entender quién es Jesucristo. Que podamos apreciar quién es Jesús. Y por eso, como nos hace notar el pastor John Piper, por esa razón el apóstol Juan, desde que inicia su evangelio, desde el capítulo 1, versículo 1, no nos deja duda de quién es Jesús. Si a Juan le tomó 3 años o más de 3 años darse cuenta de quién era Jesús, desde el principio de su evangelio él no quiso que tuviéramos una sola duda. Él empezó su evangelio de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No todos vieron su gloria, o más bien, no todos se dieron cuenta de su gloria. Sí es cierto, su gloria estaba velada, él estaba en carne humana, no estaba irradiando esa gloria maravillosa que por la eternidad había irradiado ahí junto a su Padre en el trono en el cielo. Pero tiempo después, Juan el apóstol se ha dado cuenta de que este Verbo hecho carne realmente era un Verbo glorioso, un ser glorioso, y así lo describe. Y por eso escribió Juan su evangelio. Nos dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que para María, Cristo es todo, y Él era digno de todo, y Jesús es su gran tesoro, aunque para Judas es un desperdicio invertir esto en Jesús. ¿Sabes una cosa? El gran objetivo de Satanás es que tú y yo no descubramos que Cristo es el gran tesoro. Ese es su gran objetivo. Su mayor énfasis, su mayor esfuerzo, sus mayores tretas y engaños están dirigidos a que tú y yo no apreciemos, no entendamos, nunca descubramos quién es Jesús y de lo que Él es digno. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Eso es lo que Satanás está logrando en la vida de muchos. Que no le resplandezca, que sigan ciegos, que su entendimiento esté ciego, cegado, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa era la situación de Judas. Dice el siguiente versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, acerca de Judas, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que aquí está la razón, ¿verdad? Judas era un ladrón. Su queja y sugerencia de que este perfume se hubiera reservado para venderlo, para obtener unos 300 denarios, y de ahí tenemos la idea de cuánto puede haber costado este perfume, porque un denario era el salario de un día de un obrero. Así que estamos hablando de casi un año, o un año prácticamente, días hábiles, ¿no?, del trabajo de un obrero, decenas de miles de pesos. Eso era lo que costaba esa cantidad de perfume de nardo puro. Y cuando Judas dice esto, lo está diciendo de una manera totalmente hipócrita. No, él no tenía cuidado de los pobres. Fíjese, hay varios detalles. Por un lado vemos, por lo que dice Judas, que era costumbre cotidiana para Jesús y sus discípulos que aquello que llegaba a la bolsa, esas ofrendas que recibían de las personas que sostenían a Jesús y a sus apóstoles, de ahí se usara parte de ese dinero para ayudar a los necesitados. Eso es claro por el pasaje. Pero Judas está hablando de una manera hipócrita. No le interesan los pobres. No le interesa ayudar a los pobres. Judas. La vida de Judas es muy triste. La situación de Judas es tremenda. Por más que pienso, es tremenda. 3 años al lado de Jesús. 3 años escuchando a Jesús. 3 años escuchando preciosas palabras, preciosas enseñanzas, profundas enseñanzas. 3 años viendo milagros realizados por Jesús. 3 años viendo el poder, siendo testigo del poder de Jesús. Y a este momento, él sigue endurecido. Él se había acostumbrado a vivir para él mismo. Él había empezado en algún momento a tomar de la bolsa, a robarse el dinero. Él era su propio Dios. Él vivía para sí mismo. Y cada vez que escuchaba a Jesús, si había algo que podía tocar su conciencia, Judas la callaba. Judas le cerraba. Le subía el volumen de sus propios pensamientos, de sus propias intenciones, de sus propios objetivos, de su propio interés de vivir para él mismo. Yo no sé cómo le hizo, pero lo hizo. Que a pesar de todo lo que vio y a pesar de todo lo que escuchó, él hasta este momento no cree, no cree. Su corazón está endurecido, aferrado a su pecado, aferrado a vivir para él completamente, y por tanto no ve, por tanto no puede ver que Jesús es aquel que puede salvar su alma, quien puede salvar su alma. Dicen los siguientes versículos: entonces Jesús dijo, déjala. Le dijo a Judas, básicamente, déjala, cállate, cierra la boca. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús aprecia nuestra entrega y nuestra adoración de corazón. Cuando es en espíritu y en verdad, Jesús la aprecia. Por supuesto, Jesús va a morir en unos días más. No hay vuelta atrás. Y nadie puede hacer mucho más que lo que hizo esta mujer por él en ese momento. Jesús iba a morir. Eso no se podía detener. Simplemente esta mujer, dice Jesús, hizo lo que podía. Hizo una buena obra para mí. Dice, regresando a los versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 14, 6 al 8, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Tú recuerdas cómo Jesús tiempo antes había tratado de persuadir Pedro había tratado de persuadir a nuestro Señor Jesucristo de que no fuera a la cruz, de que no fuera muerto? De ninguna manera te acontezca, le dice él, ten compasión de ti mismo. Él trató de evitar esto. Y María simplemente, no sabemos qué tanto sabía, qué tanto estaba consciente del tiempo que estaba viviendo, de los días que faltaban. Pero María estaba haciendo una buena obra para él. Estaba haciendo lo que podía y lo que debía hacer para Jesús. Señor, Dios, ayúdanos que nuestras obras sean en conformidad con tu plan, que sean en conformidad con tu voluntad, que nuestras obras, tus obras, mis obras sean con entendimiento de lo que Dios está haciendo, de lo que Jesús está haciendo, que sean útiles y agradables para Él, como lo fue esta obra de esta mujer. Muchos de ellos no entendieron ni a la mujer, ni a Jesucristo, ni a Dios. No lo entendieron. Y qué importante era entender lo que Jesús estaba haciendo, hacia dónde iba, para qué había venido a este mundo, para qué había nacido aquí. Jesús iba a entregar su vida para redimirnos, para salvarnos. Para eso vino en primer lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Pablo en Tito 2:14 acerca de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Se dio a sí mismo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la consecuencia de la condenación del pecado y hacernos suyos. Ahora, ¿le interesan a Jesús los pobres? ¿Le interesan a Jesús los necesitados? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero entendamos qué es lo que Juan, hacia dónde nos está llevando Juan, qué nos está queriendo mostrar Juan. ¿Es importante ayudar a los pobres? Sí, Jesús sabe de los pobres, Jesús entiende, le importan, claro que sí, pero su muerte, la muerte de Jesús sería el clímax de la historia de la humanidad. En unos días más, junto con su resurrección, ningún mayor bien podría hacer Jesús a los pobres o a cualquier otro ser humano que morir en la cruz para pagar por sus pecados y resucitar para darles vida. De eso está hablando el pasaje. Ese es el contraste en el pasaje. Eso es exactamente el punto. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y obviamente se está refiriendo a Jesús en carne, en cuerpo humano, ahí entre ellos, porque Jesús iba a entregar su vida. Entonces, ¿pueden ver el contraste que nos presentan aquí tanto Juan como Marcos en sus evangelios? todo lo que Dios ha hecho hasta ese punto en la historia, todo lo que Dios ha registrado en las Escrituras hasta ese momento, tiene este evento como su gran objetivo. Su gran objetivo, la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. La consumación de la obra de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, sería dar su vida en rescate por muchos, pagar en nuestro lugar, ser nuestro sustituto ante la perfecta justicia de Dios, pagando Él lo que nosotros debíamos pagar, y entonces podernos dar vida para estar con Él para siempre, en la eternidad. De eso se trataba. De eso se trataba. Dicen los siguientes versículos del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Decíamos, Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Aquí estaba un hombre del cual se había corrido la voz que había estado muerto 4 días y que había sido resucitado por Jesús. Y también habían escuchado en toda la zona, en Jerusalén principalmente, que era la gran ciudad, que allí estaba además Jesús, quien había resucitado a Lázaro. Los dos estaban allí, la gente quería venir a verlos, y había que, decían las autoridades judías, había que silenciar a Jesús. Había que silenciarlo, había que eliminarlo. Y había que deshacerse ya no solo de él, sino del testimonio que era Lázaro, del poder de Jesús, de la deidad de Jesús, del testimonio de que Jesús era la vida y la resurrección. Había que eliminar también a Lázaro. Y eso es tremendo. Finalmente, en un sentido, es lo que pasa en el corazón humano. O reconocemos a Jesús como el Señor, como nuestro Creador, el Señor, el Salvador, quien puede salvar mi alma, y le entrego mi vida, o voy a tener que de alguna manera tratar de eliminarlo. No puedo mantener la verdad poderosa y contundente de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien Él envió para salvarme, y por tanto aceptar que soy pecador, aceptar que mi pecado me ha llevado a una separación de Dios, me ha llevado a la condenación, me espera una condenación eterna, y no puedo seguir viviendo igual. No puedo seguir manteniendo a Jesús fuera de mi vida. O lo acepto o lo rechazo. O lo acepto y le entrego mi vida y me entrego a Él, o lo elimino, en un sentido. Tal vez mucha gente no lo ve así de claro, no, hay que eliminar a Jesús. Pero de hecho, en la práctica, eso es lo que pasa. Lo hacemos a un lado, no le damos su lugar, no lo ponemos en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestras vidas, en el primer lugar de nuestras vidas, digno de nuestra entrega, digno de todo, digno de nuestra vida, digno de darlo todo por Él. O lo aceptas o lo rechazas. Y Dios ha dejado en su evangelio, en esta parte, esto, para que veamos cómo, a través de la actitud de una mujer que pudo reconocer el valor de Jesucristo, tu corazón y mi corazón puedan ser tocados. Y tú te preguntes a ti mismo, ¿invierto mi vida en Él o la desperdicio? Porque eso es lo que se oye afuera. ¿Tú lo has escuchado? Seguro que lo has escuchado, yo lo he escuchado. Sabes que eres un fanático. ¿Sabes qué? ¿Cómo entregar tu vida? ¿Cómo invertir tanto tiempo en él? ¿Cómo traer y cargar una Biblia por todos lados? ¿Y cómo cada vez que puedes hablas de Jesús y de... fanático, no desperdicies tu vida. ¿No es cierto que esas son las voces? Está bien que tengas tu religión y creas en algo. Le dediques algo de tiempo a la semana, está bien. Pero ya tu nivel así de Jesús es todo, Jesús es mi Señor, Jesús es mi pastor, Jesús es mi vida. Eso ya es demasiado. No desperdicies tu vida, dice la gente. Y la pregunta es esa. ¿Estoy dispuesto a entregar mi vida? ¿Estoy dispuesto a entregar lo que es valioso, lo que considero valioso? Esta mujer no se reservó. Esta mujer llegó y quebró ese frasco, lo abrió, ungió los cabellos de Jesús, ungió sus pies y luego con sus propios cabellos secó los pies de Jesús. ¿Cuál es la medida de la entrega? ¿Cuál es la medida del valor de Cristo? ¿Cuál es la medida de su dignidad? ¿Hasta dónde puedes decir, yo lo amo, pero hasta aquí? Yo me entrego, pero hasta aquí, no más. Él no corresponde. No vale la pena. ¿Cuál es la medida? Esta mujer no tuvo medida. Tanto que la criticaron en ese momento y dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Para qué? Entonces el pasaje tiene que ver con nuestra vida. ¿Hasta dónde me voy a entregar? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar de mi vida? Olvídate de tus bienes. Eso se entiende que va por añadidura. El punto, Dios no quiere tus bienes, Dios no quiere mis bienes, nos quiere a nosotros. Quiere tu vida, quiere tu alma, quiere tu entrega, quiere tu fidelidad. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué? Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo primero. Él entregó su vida primero. No se reservó nada, porque tú y yo lo necesitábamos para ser salvos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Él lo dio todo primero. Así que, ¿me voy a poner a negociar? ¿O lo merece todo? ¿O lo merece todo? De corazón. Por eso este pasaje me tocó tanto. Por eso, porque cada vez que lo leía, tenía que hincarme y pedirle a Dios, dame un corazón como el de esta mujer. Tú crea en mí, Dios, un corazón como el de esta mujer. No puedo reservarme nada. No está bien, no es justo. No puede ser. Tú lo mereces todo, tú lo diste todo. Solo en ti tengo vida. Solo en ti. Nada te vas a llevar, nada me voy a llevar. Nuestro tesoro es Jesucristo, Él es nuestra herencia. Él es lo único que realmente podemos tener por la eternidad. Lo demás no te lo vas a llevar. Pon tu fe en Jesús, cree en Él, confía en Él, entrégate a Él, invierte tu vida en Él. Él es digno de toda adoración y toda la gloria y toda tu vida. Vamos a orar. Señor, a veces tu palabra penetra muy duro, pero es clara. Y aquí tú nos estás mostrando una realidad. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Él. Nadie vivió la vida que Él vivió. Nadie ha dado lo que Él ha dado. Nadie es santo como Él. Nadie vale tanto como Él. Yo te ruego que toques hoy nuestros corazones y nos ayudes a ver la gloria de Jesús. De tal manera que nuestro corazón
lo busque, se entregue, lo demos todo, sin reservas. Ayúdanos, Señor, que no amemos al mundo, que te amemos a ti, porque tú eres nuestro gran tesoro, sé tú nuestro gran tesoro, tú eres un tesoro, pero a veces no te vemos así, a veces pensamos que el tesoro está en otra parte, y tú eres lo único. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos hoy, para todos los que están aquí, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.